Se escribe la música de este país. La música de este país, por lo menos en Bomb Radio, tenemos esa conciencia que se escribe cuando alguien es diferente y es capaz de crear una envoltura, un envolvente maravilloso. Como la tengo aquí, se lo voy a preguntar ahora. Ganges, muy buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿por qué Ganges?
Pues la verdad es que me encantaría tener como una historia apasionante y súper interesante, pero no la tengo. Simplemente me gustaba Ganges como se escribía. Me lo imaginaba siempre, me gusta como pensar los nombres cuando me los imagino escritos. Y también porque se pronunciaba igual en inglés y en español, y como que pensaba yo que algún día igual podía hacer una transición español-inglés, pues me era conveniente y ya está, no hay más.
¿El Ganges no es un río indio?
Es un río muy chungo además, porque está lleno de cadáveres y fatal, ¿eh? Pero bueno, no ya está, es lo que
como
es.
La inspiración no está ahí, no pasa nada, ¿no? Es Ganges que nos ha venido a visitar. Yo creo que en Bomb Radio, como nos encanta la gente diferente como tú, porque eres muy diferente. Hay una frase que a mí, que me gustaría que me la explicaras. Dice, la gente no tiene ni idea de cómo empezar en este mundo. Yo sigo teniendo muchísimas dudas.
Sí, sí, sí.
Pero
es que
es lógico, ¿cómo no vas a tener muchísimas dudas?
Sí.
Es que el mundo es muy complicado.
Es que
el
es muy
mundo
complicado.
De la música,
es
la industria de la música.
Es todo muy complicado. Sí, ser adulta en general es muy complicado, pero si ya hablamos del mundo de la música, yo siento que hay otras profesiones donde las cosas, los pasos van como. Están clarísimos. Si quieres estudiar medicina, pues está claro lo que tienes que hacer. Pero aquí yo siento desde el principio, lo siento ahora, después de llevar bastantes años. Y en su día, siento que está en el mismo punto. Es como que la gente que empieza no sabe por dónde empezar, valga la redundancia. Y creo que es como, tengo la sensación de que tampoco a nadie le interesa ponértelo demasiado fácil. O sea, es como que hay gente que te ayuda, es verdad, pero cada uno tiene una versión de cómo hacer las cosas, hay mucha oscuridad, nadie te lo aclara del todo, hay muchísimos, o sea, es como muchísimas aristas dentro de lo que es ser músico. Hay editoriales, hay distribución, hay royalties, tienes que saber de derecho, tienes que saber de streaming, es muy complicado y no sé, bueno, pues es un poco.
Y entonces eso, por ejemplo, ¿cómo logras convalidar todo eso? ¿Te sientas por la tarde tomando un té, por ejemplo, tranquila en un banco con una libreta tomando cosas, o tienes un equipo que uno se dedica a la arquitectura sonora, otro se dedica a la arquitectura económica? ¿Cómo lo haces? ¿Te sientas y hablas con todos ellos?
Sí,
porque
bueno,
tu equipo imagino que te ayuda en eso,
sí,
¿no?
Sí, obviamente no te queda otra que delegar, porque al final lo que tienes que hacer es hacer canciones, ¿no? Pero Pero bueno, yo creo que sí que tienes que tener un mínimo de conocimientos en todo. A mí me cuesta mucho el tema, por ejemplo, de firmar documentos legales, ¿no?
Y le cuesta a todo el mundo.
Es horroroso.
No sufras, verdad, por ahí, sí, gajes, ¿no? Que le cuesta a todo el mundo, ¿eh?
Me alegro de no ser la única.
Los contratos y tal, que tienen 40.000 apéndices. Y si este pasara, depende de la A, B, B,
estaría... Sí, sí,
no pasa,
sí,
nada, ¿eh?
Yo, por fortuna, pues obviamente confío muchísimo en mi equipo y en ese sentido, como me da mucha ansiedad, pues delego. Y además no te queda otra que confiar en gente que sabe más que tú. Pero sí que tienes que tener como un mínimo de conocimientos ya por responsabilidad, porque no te queda otra y porque es así el mundo. Pero vamos, que yo estaría todo el día en el estudio componiendo y me olvidaría del mundo.
Y bueno, estar en el estudio componiendo está muy bien, pero luego tienes que salir a tocar en directo.
Sí.
Yo tengo por aquí varias cosas tuyas. Me imagino que vas a tener un verano movido, porque lo va a tener todo el mundo.
Sí.
Pero habrán más conciertos, pero
sí.
En Sons al Botànic, el sí. Jardí Botànic de la Universitat de València,
sí.
El 14 de junio, por ejemplo, lo tengo apuntado,
sí,
aquí, aunque habrá más seguramente y la gente,
sí,
puede seguirlos. ¿Cómo eres en directo? ¿Qué haces?
Pues mira, justo estoy ahora... Voy a hacer una transición porque este disco también es lo que... Uno de los motivos por los que he hecho este disco es porque quería cambiar el directo. Ha sido como un disco más enfocado al directo y estoy trabajando para hacer una cosa un poco más arriba y un poquito más electrónica y que sea un poquito más sesión. Dentro de que, bueno, que al final también voy a tocar canciones del pasado, de mis otros discos, pero quiero... Quiero hacer algo como que donde la gente, que al fin y al cabo en España la gente quiere bailar y yo pues oigo lo que la gente pide y yo creo que me voy a intentar convertir un poco más en un artista más bailable en directo. Entonces justo el Botánico voy a hacer la primera versión de este nuevo directo y nada, estoy como muy emocionada.
Eso, de eso se trata, que estés emocionada, que lo pases muy bien y te lo he dicho cuando has entrado aquí en Bomb Radio, le he dicho a Ganges: hostia, me encanta la atmósfera tuya electrónica, esto que le has dado al disco nuevo, ¿no? Porque el disco,
sí,
nuevo, que se llama Sora,
sí,
es un disco más electrónico y entiendo que tiene ambientes, ¿no? Muchas,
sí,
capas. Suena diferente, por lo menos eso es lo que te tiene que quedar claro de aquí, de esta entrevista en Bomb Radio, que te notamos diferente.
Qué guay.
A todo el mundo que hace música ahora, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en este, yo creo que al final es como estancarse de... No siempre, ¿no? Porque hay artistas que tienen como pillado su rollo y lo explotan hasta el final y ya está. Pero en mi caso creo que está un poquito estancada en un sonido bedroom pop que más o menos fue el boom en 2020. Y entonces yo he ido como arrastrando un poco eso en mi zona de confort y sentía que tenía que darle una vuelta al concepto y entonces he trabajado al lado de Pau Corea, que bueno, se llama Pau Paredes, pero su proyecto se llama Pau Corea y es un productor espectacular, me ha entendido todas las referencias que quería, se ha sumado al proyecto, me ha empujado muchísimo y creo que se nota el cambio. Justo estaba sonando Si Tengo Suerte antes, que es justo quizás la que más transiciona y la que menos se nota, pero por ejemplo Un Llavero, que es el primer single que saqué,
uh-huh,
se nota creo el cambio, esto que está sonando ahora.
Estar en el mismo lugar donde te compré un llavero tan feo que me cuesta creer que esa cosa valiera un dinero. Me ves bailar, pero en realidad sigo llorando por dentro. Aunque suene mal, ojalá no ser la única que está sufriendo. No tengo ganas de reír. Tus chistes para que estés contento. Qué asco que recuerde a ti. El perfume que se pone en medio pueblo. Que caiga.
De capas, si no me he equivocado, ¿eh? Música con muchísimas capas, letras muy, muy diferentes. Te voy a hacer una pequeña putada.
Uy.
En Bomb Radio. No, tiene mucha importancia. Yo te doy dos nombres y elígeme.
Vale.
Igual son dos nombres que te hace pensar, este cabrón, ¿por dónde me quiere pillar?
Vale.
Yo te digo dos nombres y elige uno de los dos.
Vale.
Elige dos artistas que te digo,
vale,
con cuál te quedas.
Vale.
¿Bjork o Lana del Rey?
Lana del Rey.
¿Por?
Pues porque... porque Björk es un artista que tengo pendiente escuchar en profundidad. Y me pasa una cosa que es como que a todo el mundo le gusta tanto, 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 tanto. Tengo tanta gente que ensalza a Björk porque es una leyenda. Que tengo como la responsabilidad que me guste y se me hace bola ponerme a escuchar Björk en profundidad. Entonces, tengo una cosa pendiente con Björk. Es como ver El Padrino, que lo tengo ahí y me pasa exactamente lo mismo. Que es como, sé que es tan buena y que me tiene que gustar tanto que me da presión.
A ver si sabes quién canta aquí. Lana del Rey, si es que la música es. Todo es lo mismo, al final vas uniendo y atando cabos y dices, hostia, y te voy a decir una cosa que te vas a reír mucho ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de Björk es una excusa y es un postureo, de mucha gente que habla de Björk diciendo, Björk, qué artistaza, no me he escuchado un disco entero en mi vida de Björk porque me parece un coñazo a nivel catedralicio que nunca he acabado de escuchar un disco porque esa aureola que todo el mundo... ¿A quién te gusta? Björk, la maestra. Pues si no te has escuchado un disco en tu vida de Björk...
No me lo esperaba esto, ¿eh?
¿No te lo esperaba?
No, es la primera vez que alguien me dice esto, ¿eh? Pero me parece bien, ¿eh? Es fresco, ¿no? Escuchar otra opinión.
Por ejemplo, Lana del Rey no es que sea mi música favorita, pero tiene una melodía... Björk no la entiendo. Me quedo pillado.
Sí,
¿sabes
¿no?
cómo los ejercicios psicológicos que hacemos? Hay mucha gente que dice, no, yo me quedo pillado escuchando Björk. Digo, coño, que ya no aguanto el disco este entero. Una canción larga de Björk.
Sí, ¿no?
Yo no me la puedo escuchar porque no puedo ni leer ni puedo hacer nada.
Ya.
Porque me pasa. Me quedo como enganchado.
Ya.
Entiendo un poco lo que quieres decir tú. Mucha gente que dice que ha escuchado a Björk no la ha escuchado.
Ya.
Dice el nombre porque queda muy bien.
Ya,
¿te ha gustado esto?
Sí, me ha gustado. Sí.
Habrá dicho, este loco, ¿de dónde ha salido?
¿De dónde
ha salido este
hombre? Habrá gente que le guste mucho a Björk.
Claro.
No, todo el mundo aquí.
No, empecemos a menospreciar.
Genocidio de fans de Björk.
Yo he dicho que es un poco postureo, yo no he dicho que no sea buena, ¿eh?
Sí, queda muy guay. No olvidemos que tú también no te gusta absolutamente nada el icono del momento.
Hostia. Espérate, es que lo que dice Íñigo Jalón tiene... Es que me estás conociendo un poco y yo conociéndote a ti...
Me gusta.
Y he dicho barbaridades de Taylor Swift. Yo he dicho que Taylor Swift me parece un coñazo. Pero además lo he dicho llenando el Bernabéu.
Pero eso sí que lo he oído mucho, sí. Lo de Taylor Swift, sí, yo
¿qué
creo...
¿Qué le dices?
Sí, hay mucha gente. Yo creo que es un amor-odio lo de Taylor Swift. O sea, sí, yo creo que mucha gente odia a Taylor Swift. Sí. Lo que no había oído es lo de Björk. Pero Taylor Swift, vamos... Yo creo que...
Hostia, pues es una sorpresa que me llevo porque me dice Íñigo Jalón, dice, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo con la tía llena al Bernabéu?
No respeta a la gente. Hay que respetar a alguien como artista. Siempre.
Aquí no.
Sí, pero yo digo...
Decir, a mí no me gusta.
Sí.
Pues ya está, no te gusta.
No, es que no me guste. No.
Tú di lo de siempre. A mí me gustaban los discos del inicio.
A mí me gustaba haciendo country, por ejemplo.
Sí.
Y me fascinaba haciendo country y esto de ahora no me gusta. Pero la que tiene que hablar de sus cosas eres tú. Porque hemos hablado de tu concierto. ¿Hay festivales? ¿Qué estás preparando para tocar? Porque tú en directo tienes que ser muy curioso haciendo conciertos.
Sí, bueno, te tengo que confesar que no es una parte que disfruto especialmente, hacer conciertos, por ejemplo. O sea, prefiero antes componer y estar en el estudio que tocar en vivo, que es una cosa que no tengo otra que tocar porque es lo que me toca. Toca.
Al final no te queda más narices, ¿no?
Eso. A ver, que hay conciertos muy buenos, siempre lo digo, y cuando hay un concierto bueno es una cosa que no se puede equiparar a nada en la vida. Pero... bueno, o sea, por ejemplo, siempre hablo hay un artista en Nueva York que creo recordar que decidió no tocar, simplemente hacía música y pensé, jo, qué tío, qué envidia, ¿sabes? Porque, no sé, bueno, pues porque es complicado tocar en directo y si no tienes como el cuerpo hecho, De todas formas, dicho esto, yo creo que aún así, o sea, hay que trabajar en el directo, que es lo que estoy haciendo, pues intentar como también disfrutar yo más, que la gente disfrute más. Y, por ejemplo, voy a tocar en Cruilla este verano, que me hace mucha ilusión.
Coño, es importantísimo el
sí,
Cruilla.
Sí, sí, estoy muy contenta. Sí, sí. La verdad es que, o sea, es como que sí que he hecho como casi tics en todos los festivales de España que me apetecía tocar. Y eso, la verdad es que estoy contenta, es un logro, pero en el Cruilla nunca había tocado. Y, jo, estoy emocionada porque eso, lo dicho.
¿Cuándo es lo del Cruilla? ¿Lo
pues
sabes?
Creo que era, a ver, igual al lío, pero el 23 de julio puede ser.
Iba a hablarte de julio o agosto, entiendo que debe serlo.
Sí, creo que sí. Bueno, no me sé la fecha.
Bueno,
porque...
pero la gente que quiera saberlo se puede meter, sí, en... ¿Dónde puede conocerlo?
Claro que sí. Bueno, pues yo lo voy diciendo en redes, que mis redes son @angelsmusic o en la del Cruilla, que vendrá mejor especificado. Pero bueno, la verdad es que como va a ser un directo nuevo, pues invito a todo el mundo que venga, porque si me ha visto antes en directo, esto no va a tener nada que ver.
El viernes 12 de julio.
Muchísimas gracias.
Ha ido jalón ahí al...
¿Ves? Por eso se necesita equipo y gente que te rodee, que se entere más que tú.
Al final, y esto te tengo que ser muy sincero, la gente que tiene talento, que en este caso tú lo tienes,
gracias.
Y además diferente a como suenan otros, la clave está en que te reúnas en tu equipo con gente que tiene tanto talento como tú.
Desde luego.
Eso es vital. Si tú trabajas con gente que no tiene ningún talento, nunca vas a saber dónde estás, porque tú crees que estás en un pedestal y los demás, sí, nadie te dice nada. Cuando está todo equiparado es cuando tú puedes saber, oye, ¿tú qué opinas de esto? ¿Y qué voy a hacer aquí? ¿Cómo?
Sí.
¿Y esto que he hecho aquí, este matiz y tal?
Sí, sí, sí.
Talento. Rodearte siempre de talento.
Sí, 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 sí. Y gente buena. Yo lo necesito. O sea, y necesito que me caigan bien, ¿eh? Es que no... Es una cosa así un poco... No solo que trabajen bien, sino que a mí personalmente como persona me caiga bien y me apetezca compartir mi tiempo con esa persona porque...
Es que vamos, si... que no te gusta perder el tiempo.
Sí, no, no me gusta.
¿Y este single tuyo, si tengo suerte, es experiencia propia tuya?
Mira,
¿escribes, o sea, sobre ti?
No escribo sobre mí, no siempre, porque mi vida, por ejemplo, personal, sobre todo la amorosa, que es sobre todo lo que más escribo, es bastante aburrida porque yo llevo en una relación 10 años, es unas relaciones sana y estupenda y es una página que está como... es como una cosa que en mi vida está ya completa y no me preocupa. Entonces lo que hago es tirar de fantasía. Como J.K. Rowling se inventa Harry Potter, pues yo me invento historias para mis canciones o me inspiro en pues historias que viven mis amigos, mi alrededor, ¿no? O mi yo del pasado. Pero sí, sí, tiro muchísimo de fantasía y además me parece súper divertido. Y si no, o sea, si todo se fuese reducido a mis propias experiencias, igual no sería tan rico porque mi vida es bastante como normal, o sea, una vida digna, ¿eh? Está muy bien y tengo muchos momentos intensos.
Nadie ha dicho que no lo sea, ¿eh?
Quiero decir que tampoco es que sea aburridísima, pero bueno, que me gusta como tirar de cosas.
No puede ser muy aburrida, Ganges en Bomb Radio está con nosotros, no puede ser muy aburrida una chica que está con nosotros y que es rubia y morena a la vez. Eso me lo tienes que explicar, tía.
Pero...
¿Cómo se puede ser rubia y morena a la vez y no morir en el intento?
Ya, pues sí, porque sí. Es que ya la parte estética me interesa un montón y sobre todo pues el tema, o sea, me encanta Japón, acabo de estar hace nada, he tenido esa suerte y pues ahí todo el mundo está un poco crazy, la verdad, y entonces bueno, pues este tipo de cosas
me encanta Japón, sí, fíjate que no sí, tengo que... ni puta idea ni de animes ni nada de sí. Esto, pero aquellos... Para eso. Ellos es historia y filosofía de vida.
Sí.
La gente vive esa filosofía,
sí,
no es
sí,
que
sí.
Sea una moda de ahora. El anime que lleva ya 40 años,
claro.
O 30
además,
años, a lo mejor exagero un poco, pero vamos a ver.
No, total. Y además es que forma parte de la vida diaria de los carteles de prohibido, o sea, de las noticias. O sea, quiero decir, que tú ves las noticias y aparece un monigote que es espectacular, ¿sabes? Es como...
Pero no, perdón, cuéntame, no he visto nunca, o sea, ningún noticiero japonés.
Si tú ves la tele en Japón, o sea, el 90% de las cosas que salen son, aparte que de coña, o sea, que parece que si fuese en España, obviamente que estás viendo un sketch de algo, pero ahí todo es como pues muy coñero y por otro lado el anime está todo el rato presente para hacer un anuncio en el metro de no te caigas o no sé qué, hay anime. O sea,
hay muñecos
que, sí, es así, o sea, forma parte de la cultura japonesa del principio a fin. O sea,
por puntualizarte un poco con el anime, Fernando, que has hecho nada, ¿cuánto tiene el anime? ¿30, 40 años? Vamos a dar datos por una vez.
Ahora va a ser por lo menos 60.
El primer cortometraje de anime se creó en 1917.
¡Oh!
Es decir, hace 107 años. ¡Hala! Por el animador japonés Junichi Koichi.
¡Ostras, Junichi!
Oye, vamos
vaya,
a ver,
viejo,
aquí la pueda...
El Unichi.
El Unichi, este caputo este, el Caputini este, será como será, pero yo soy, sabes que soy muy fan de Japón. Yo soy muy fan de Ryuichi Sakamoto, que es mi músico favorito, que muero por él, que me flipa en colores. Es verdad que aquí he fallado unos cuantos, coño, he fallado un siglo. Mando un siglo
no pasa
y pico.
Nada, no pasa.
Pero claro, ¿has estado en Japón?
Sí.
¿Cómo fue tu y ahora te pasaré con Jalón para que acabe.
Acaba de decir que ha vuelto.
Sí. No, no, pero has estado en Japón, digo, ¿y qué has visto ahí? ¿Qué te ha gustado? ¿Te hubieras quedado a vivir allí?
Jo, lo pienso mucho, que me gustaría unos meses. Que además está todo tan vasto y tan... Siempre que... O sea, es la segunda vez que voy. Pero cuando he ido, voy con ansiedad porque no me sé que se acaba y no me
te
da
tiempo a todo,
claro,
¿no?
Entonces es como, digo, esta es la última vez que voy a hacer, que voy a comprar en esta tienda. Esta es la última vez que voy a comer esta mierda, ¿sabes? Todo el rato sufriendo.
¿Qué comiste que no has olvidado nunca?
Madre mía, mira, hubo un sitio que además es muy guay porque vas a desayunar. Vas a las 7 de la mañana a hacer cola. Es un mercado que, donde antiguamente vendían el pescado de Tokio. Se llama Mercado Tsukiji, ya no. Ahora solo lo que quedan son restaurantes y tiendas, pero es como que siempre hay muchísima afluencia de gente. Y entonces tú vas a un callejón, que si no sabes que el callejón está ahí, nosotros sabíamos el restaurante que íbamos, pero no dónde estaba y nos tuvieron que indicar porque está escondidísimo. Entonces tú haces cola siempre, vas a las 7 de la mañana y entonces desayunas el mejor sushi que he probado en mi vida, espectacular, lo hacen delante de ti, un señor majísimo te dan té verde caliente y ahí he comido el mejor sushi, atún, es espectacular, además, bueno, es que yo tenía vídeos de todo y de vez en cuando lo miro, pues una noche solitaria
ha dicho,
que tengo.
Espectacular. ¿Cómo estaría el sushi?
Era
la madre que lo
mantequilla. Sí, es que lo pienso y se me caen las lágrimas.
Se le están cayendo las lágrimas de sus ojos azules, se le caen las lágrimas y no me extraña, el lenguaje no verbal lo deja muy claro. El sushi debía ser...
Sí. El mejor. Creo que no... Bueno, igual pruebo uno mejor en mi vida, pero lo dudo.
Te paso con el mejor, que es Íñigo Jalón, para que te haga unas preguntas.
Es verdad. Y las preguntas no las hago yo. las hacen, no sé si porque estabais aquí fuera, si habéis escuchado el final de María Peláez. Bueno, lo que hacemos es típicas preguntas encadenadas.
Vale.
El artista que está el día anterior o antes deja pregunta para el de después.
Vale.
Entonces, ha estado María Peláez aquí hace poco y ha dejado esta pregunta.
Si tu música fuera... un plato de comida, ¿qué tipo de plato de comida sería?
Qué bonito. Fundido las dos cosas que más me interesan. Pues mira, ya que estamos hablando de Japón, voy a decir sukiyaki. Que sukiyaki es un plato, o sea, es muy guay porque es una olla donde tú tienes como de base un caldo y entonces tú vas echando ingredientes, los vas cocinando y te los sirves en un huevo crudo. En Japón los huevos crudos se pueden comer porque están como preparados para eso. Y me gusta porque, claro, como yo he hecho muchísimas cosas, pues cada fase de mi música ha sido un ingrediente. Vaya, me estoy inventando aquí. Sukiyaki. Tenéis que probar el sukiyaki. Además, en Madrid hay buenos sitios para probarlos. Y nada, es espectacular. Otra vez, espectacular, pero es que es así.
Sí, señora, sí, lo que usted diga. Sukiyaki. Tú eres la inventada, sukiyaki.
Sukiyaki, probadlo.
Y aquí los huevos también se pueden comer. Yo creo
sí,
que
¿no?
Este,
para adelante.
¿Cómo se llama? Bertín Osborne siempre solía que se comía los huevos crudos.
Sí, pero un poco de risky, ¿eh? Un poco...
Bueno, chicos, no sé. Si están fresquitos y bien de las gallinas ahí, bien cuidados.
Pero crudo.
Claro.
Qué asco.
Coño, he visto en... ¿Cómo se llama? Mi casa es la tuya, tu casa es la mía, o yo en tu casa y tú
mi
la
casa
mía.
Mi casa es la tuya. Últimamente se llamaba así.
Este señor se lo comió. La cosa que no sabía encender la vitrocerámica, pero se comía algo crudo. Y eso, bueno.
Cualquier día...
Otra pregunta que te voy a poner, vale. Es la de, que es de ayer, que vale. Estuvo aquí, Amcor, artista que dejó esto.
¿Qué prefieres? ¿No conseguir lo que llaman éxito como tal en esta sociedad por escribir y cantar exactamente lo que sientes y lo que quieres? ¿O triunfar haciendo algo que no te represente tanto, pero triunfar y llegar a esos sueños y a esas metas que la gente llaman éxito?
Pues mira, yo... te diría que lo segundo, porque yo he escrito lo que quería hacer exactamente, que solo me gustaba a mí, a nadie más, y te puedo asegurar que lo terminas odiando, porque siempre he pensado que la música, o sea, vamos a ser claros, yo no hago música para tocarla en mi salón, yo hago música porque quiero que a la gente le guste y quiero vivir de ello, y es un negocio. Y al fin y al cabo yo, obviamente, porque la pregunta específica que tampoco pierde, no, si fuese cero conmigo, obviamente no, pero si es algo de mí, un poco adaptado para poder venderlo, sí que es un sacrificio que querría hacer por vivir de la música. O sea, de hecho, un poco lo estoy intentando hacer. Siempre es música que me representa de alguna forma, pero igual si supiese que no necesito venderla a nadie, igual sería un poco distinta. Pero a mí no me interesa eso. Yo quiero... Esto es un negocio y yo, o sea, no quiero dejar de ser artista ni venderme, porque además... Eso es, o sea, quiero decir que me moriría de asco cantando algo que no tiene nada que ver conmigo, pero no sé, creo que la respuesta como bonita es decir lo primero, pero que la realista es decir lo segundo.
Muy bien.
Me encanta esa tía. ¿No?
Tienes que pensarte una
pregunta más veces.
Te voy a dar dos opciones. Una es obligatoria. Es ir ya con la pregunta que tienes que hacer tú para las artistas que vienen el lunes.
Vale.
O también ponerte una pregunta que se la ponemos a mucha gente, si vamos bien de tiempo, aunque ahora nos vamos a pasar, que te digo la artista, Kiko Rivera.
La de Kiko.
Pero tú tienes que hacer pregunta, ¿eh? Eso no te
lo digas. Vale, venga, vale.
Y luego viene Esther La Paz.
La pregunta de Kiko Rivera es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, ¿eh? En fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices, este hombre? Pues no puedo matar a mi abuela. No puedo, Kiko. Lo siento. Mira que está... ¿Pero cómo voy a matar a mi abuela? Es que...
En ningún momento dice que tengas que matar a tu abuela.
Es que no tienes que matarla. No,
pero, ¿cómo? A ver, entonces, ¿se muere por gente de fusa?
La pregunta es, tu abuela tiene 99 años. A ti te dan un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. Esa es la premisa. Luego aquí algún cantalari, como yo os llamo, que es abogado, dijo...
A ver.
Bueno, ha habido versiones de... Yo le pregunto a mi yaya y seguro que dice, cógelo, que yo ya he vivido mucho.
Ya, claro,
y
ya, pero vale. La pobre...
Pero alguno que es abogado dice, es que siendo esa la premisa, dice que mi abuela tiene que morir, coño, y yo. No dice cuándo, dame los 50 millones.
Ah, qué listo, pues, claro. Aquí, es que aquí hay gente muy lista. Claro, y es que esto es pronto todavía para
menos
mí.
Menos nosotros, todo el mundo listo que viene.
Eso.
Y ahora, pues, pregunta para el lunes. Si quieres, te digo quién viene el lunes.
Venga,
si todo va bien, viene Candela Gómez.
Vale.
Y Celia Bex.
Vale, venga, fenomenal. Vale, tienes que cogerlo o dejarlo. Si pudieses tener un conductor, un chofer que te lleve a todas partes completamente gratis, espera en tu casa todos los días de tu vida en una limusina maravillosa donde hay snacks y champán, ¿lo cogerías sabiendo que va súper rápido y siempre está a punto de chocarse y a punto de atropellar a gente y terminas mareadísima? ¿Lo coges o lo dejas?
Me has dejado con un ataque de estrés ahora mismo, que estoy imaginándome la postal y digo, hostia. Ángeles, muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias.
¿Te la has pasado bien?
Súper bien.
Que triunfes en todo lo que hagas
muchísimas
y que te vaya
gracias.
Muy bien. Esta es tu casa.
Genial. Gracias.
Y ya es
un
Ganges.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece en BOM Radio.